Bueno, hermano, hoy, como corresponde, estamos en Adviento y tenemos que hablar de Adviento, porque es un tiempo muy importante, es un tiempo importantísimo. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. Desde que vino Jesús, estamos viviendo ese tiempo de gracia. ¿Qué quiere decir tiempo de gracia? Pues un tiempo donde se va a dar la conversión, donde tenemos el Espíritu Santo para vivir en Dios. O sea, un tiempo como no lo hubo nunca. En el Antiguo Testamento no se pudo vivir esto. Estamos viviendo este tiempo de gracia. Todo el Antiguo Testamento era un adviento. Un adviento porque estaban esperando la venida del Mesías. Todas las escrituras hablan de Jesús y hablan de su venida como Salvador. Y una vez que vino en la historia, él se hizo hombre, realmente vieron cómo la profecía se cumplió. Pero hubo mucho tiempo esperando, tanto que ya ni se acordaban de las profecías. Solamente los que realmente estaban atentos, porque la religión pues se puede convertir pues en eso, en una rutina de cumplimiento, y se dedicaba a cumplir para obtener el cielo, pero no estaban atentos a las señales. El Señor dice: si vosotros que veis que la higuera echa brote, sabéis que viene el verano. ¿Cómo no sabéis observar los signos de los tiempos? O sea, que el Señor no es que, porque muchos dicen, es que nadie sabe el día ni la hora de ahora de su segunda venida. Es cierto, nadie sabe el día ni la hora, pero sí el tiempo. El tiempo sí, y además el Señor nos pide que lo observemos. Bueno, pues en aquel tiempo, en la primera venida, pues hubo muchos signos, muchos profetas que lo anunciaban, pero no escucharon. Es más, ya Juan ya fue el precursor, fue el que decía, está aquí ya, y tampoco lo creían. Fueron muy pocos los que lo creyeron, ¿no? El primer adviento, o sea, fue muy largo, ¿no? Pero vino Jesús, vino y hizo la obra, la gran obra de salvación. La gran obra, que es que ante esto, como en el curso, cuando se dio el curso el sábado, es que yo le decía a María José, que era la que tenía que dar la enseñanza, decía, es que esto es lo más grande. Esto es que, ¿cómo se puede explicar el amor de Dios? El amor de Dios, bajar en la persona de su Hijo y morir de esa manera tan, tan desgarradora, porque te ama, porque te ama. Estaba ya anunciado, pero no quisieron reconocerlo, no reconocieron a Jesús. Y esta semana que yo estaba leyendo la Pasión de las 24 horas de la Pasión, pues estaba leyendo la hora 19, y es cuando Jesús ya va, que ya no puede más con toda su piel caída, y va y ve la cruz, y la cruz, qué deseo de coger la cruz para salvar a mis hermanos, y lo estaban matando, y era la cruz, lugar donde voy a salvar a mis hermanos. Es una cosa, pues no se dieron cuenta. Poco reconocieron en Cristo el Salvador. Nosotros en el Adviento estamos recordando la primera venida, pero la recordamos como algo que ya ha ocurrido. Es cierto que hay, entre la primera venida y la segunda, que va a ocurrir, hay un tiempo intermedio, que es el tiempo de gracia. en el tiempo de gracia, el Señor viene a través de su Espíritu. Por eso nosotros hacemos en los cursos de Nueva Vida, que es transmitir el Espíritu Santo. Es transmitir el Espíritu Santo. Mientras más gente le llegue, mejor. Entonces tú, cuando ya has recibido el Espíritu Santo, has tenido una venida intermedia del Señor a través de su Espíritu. Te ha visitado y ha nacido dentro de ti. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? Pues esta, la primera venida, y a lo mejor nosotros los que estamos aquí podemos celebrar la venida intermedia, porque la hemos vivido. Todos los que estamos aquí hemos vivido esa venida personal a cada uno. ¿Y cómo lo estás notando? Pues nuestra vida está cambiando. Y esa paz que nos ha dicho el Señor esta tarde, esa paz que no nos la da el mundo, viene a través de esa venida que Él ha hecho en nosotros. Si el Señor nos hace esa segunda venida en nosotros, nuestro cristianismo es superficial. Es un cristianismo de cumplimiento, porque es de hacer ritos y devociones. Pero no hay nada aquí dentro. Una vez que hemos recibido el Espíritu, hemos recibido su venida intermedia. Ocurre también su venida intermedia para aquellos que mueren. Es una venida intermedia, porque viene el Señor y se le presenta a la persona que va a morir. Según lo que le dijo Jesús a Luisa Pecarreta, la persona cuando está en el umbral de la muerte, ve a Jesús. Y bueno, tiene que tener su reacción. Esta es la venida intermedia de otra manera, ya viéndolo personalmente. Y el Adviento nuestro no solamente celebramos y esperamos, porque muchos pues que conocemos no han tenido esa venida intermedia. Y nosotros en este tiempo pues celebramos que ha venido a nosotros y lo deseamos para otros, lo deseamos para otros. Y lo celebramos porque nosotros no nos importa que esa persona, a lo mejor tú la veas más perdida que el barco La Roja. Pero esa persona también está llamada a tener esa venida intermedia. Entonces, cuando tú profetizas, tú estás diciendo, estás abriéndole una brecha. Entonces, con esa profecía que tú le haces a esa persona, esa persona es quebrada, su espíritu es quebrado. Es quebrado para que entre la gracia. Estamos en el tiempo de gracia. Y la gracia quiere meterse en alguien. Cuando tú profetizas, estás dando un hachazo a su corazón. Y entra la gracia. A lo mejor no se da ni cuenta. Y bueno, esa gracia empieza a hacer maravilla. Empieza a sanar. Empieza. Y tú ves, uy, esta persona, algo le está pasando. Está más tierno. A lo mejor una persona se pone más llorona. Se pone más sensible. Y es que el Señor ha entrado en su corazón y está sanando. Entonces, en el tiempo de gracia lo que tenemos es como si, imaginaos que ahora se habla tanto del clima, que está todo lleno de polución, ¿no? Pues imaginaos que todo está lleno de gracia, pero nuestro corazón está duro. En el momento que tú, un hermano, le des con la espada de la palabra o la profecía, le está haciendo una brecha en ese corazón duro. Y por ahí se cuela. Se cuela la gracia y empieza a trabajar. Lo importante que es profetizar. Bueno, y diréis a lo mejor alguno, ¿y qué es profetizar? Profetizar es hablarle desde Dios. Porque Dios nos ama tanto. Ama hasta el que está poniendo la bomba. Si está diciendo al Señor, por favor, no lo haga, no lo haga. Si es que nos ama tanto, que está loco porque le abramos el corazón un poquito. ¿Y qué es profetizar? Pues decirle lo que el Señor piensa de esa persona. Lo que pasa es que como nosotros siempre lo pasamos por aquí, pues el que lo está haciendo fatal, yo como le decía a este que Dios lo ama. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando por aquí. Entonces, no le estás transmitiendo lo que Dios piensa de él. Pero cuando tú sabes que los que estaban matándolo a él, él estaba, la cruz, donde voy a salvar todo esto. Si nosotros entendemos el amor de Dios de esa manera, pues cuando tú le dices al otro lo que Dios piensa de él y lo que Dios le ama, a lo mejor o suelta una sonrisa. Tú dices, ¿se ha reído de mí? No. Eso ha calado en el corazón. Porque todos estamos necesitando escuchar algo así como que alguien nos ama. Y esa es la profecía. Eduardo Verástegui, ¿sabéis quién es? El cantante. Pues ese llevaba una vida pues de mucho éxito. Daba conciertos, las niñas gritando allí, las niñas se desmayaban delante de él. Las cosas que vemos. Y él, cuando iba a su casa, dice que su madre, que siempre estaba rezando el rosario, le decía, Dios te tiene para otra cosa. Dios se ha fijado en ti. Y Dios tiene un propósito para ti. Claro, Dios no nos ha creado para ser el ídolo. Eso no lo quería Dios. Entonces, ella le decía lo que Dios pensaba de él. Y eso, él lo dice. Eso tocó mi corazón. Muchas veces tocó mi corazón. Y llegó un momento que se rindió al Señor. Y dejó todos los conciertos. Los dejó todos. Ahora lo que tiene es una productora de cine y ha hecho unas cuantas películas ya para el Señor. No sé si sabéis todas las películas de él, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué bello es amar, no? Bella. Son películas que está evangelizando con eso. Y él, pues, dejó isofacto todo. Es muy importante que veáis el testimonio de Eduardo Verástegui. En YouTube lo podéis ver. Bueno, pues entonces, este adviento dura desde el día 1 de diciembre hasta el día 24. Desde el día 1 hasta el 16, los 16 primeros días hablan de la segunda venida. O sea que no solamente estamos, el adviento no solamente estamos esperando, bueno, o celebrando que hemos recibido al Señor, sino que estamos preparando la segunda venida. Entonces, si vosotros tenéis el librito de la lectura del día, vais a ver como desde el día 1 hasta el 16 habla de la segunda venida. Quiere decir que el Señor viene, y se están dando muchos signos de que viene pronto. Hermano, viene pronto. Hay muchos signos. Y nosotros diremos como Domingo Sabio, que dice que San Juan Bosco le preguntó, eso lo habéis escuchado ya, pero lo voy a decir, que le preguntó, estaba jugando a la pelota, si te dijeran que viene ahora el Señor, ¿tú qué harías? Y él, ¿te iría a confesar? ¿Te iría? Dice, no, yo se quería jugando a la pelota. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo. ¿Qué miedo vamos a tener si viene el que nos ama? Si estamos viviendo en el pecado, a ver, cuando ya me digan que viene, entonces me voy a confesar, ¿no? Entonces es cuando sales corriendo, pero... Bueno, entonces, desde el 16 hasta el 24 son las lecturas de la primera venida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Antes se hacía, desde el 16 al 24, que se iba a recibir unas catequesis todos los días a la iglesia. Fijaos cómo ha cambiado todo, ¿eh? Sí. Todos los días a la iglesia para recibir esto que es como el preparativo, ¿no? De la esta fiesta de la Navidad. Y bueno, después se quedó y yo lo descubrí hace muy poco, y Rosana se ha encargado de que lo descubramos, que después se sustituyó esa ida a la iglesia por hacer una oración todos los días. O sea que como son 9 días, se llama novena. La novena de la Navidad. Así que si lo queréis, nosotros lo pasamos por el WhatsApp. Bueno. Entonces, son 9 días, se hace esa novena, ¿no? De la Navidad. ¿Quién la hizo? Luisa Picarreta fue lo primero que hizo. ¿Eh? ¿La has visto? Fue la oración que en ella hizo esa brecha. Ella fue llamada, porque el Señor la llamó desde el seno materno, pero ella como que voluntariamente abrió su corazón a través de esas oraciones, preparando la Navidad. Y fue una verdadera Navidad. Ella ahí recibió al Señor de una manera muy especial. Entonces, hemos dicho que estamos viviendo ese tiempo de gracia. De muchas maneras el Señor se acerca a nosotros para que le acojamos, porque quiere nacer en nosotros. Gracias a Dios, nosotros, el Señor ha nacido, y lo único que tenemos que hacer ahora es hacerle crecer, ¿no? La Iglesia Católica, pues, para que lo entendamos bien, pues pone signos. La liturgia es algo que va acompañando a los sacramentos, pero que cada signo tiene un significado. ¿Qué pasa? Que si la liturgia no nos la enseña, es un rollo. El cura va y besa el altar. Y después se levanta las manos. Y como no nos expliquen lo que significa cada cosa de esta, pues la liturgia es más bien un rollo, ¿no? Y bueno, y todo tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, el besar el altar es que Jesús es la víctima y el altar. Entonces el altar significa Cristo también. Y él besa el altar, besa a Cristo. Después está como víctima en la especie. Bueno, pues nos pone esta corona de Adviento, que esto ha sido inventado por el hombre, lo de la corona, pero en la Iglesia ha admitido esto porque se encienden las 4 velas cada semana, 4 semanas. La morada es como decir, estamos fatal. Es cuando uno está fatal, ¿no? Cuando uno está mal interiormente, está que no tiene ganas de nada, que la vida no tiene sentido, pero luego empiezan, claro, y van allí a las enseñanzas, y empezaban a nacer una esperanza. Viene el que te va a sacar de esa depresión. Entonces ellos ponían la esperanza. Por eso se enciende la verde. Luego se va a encender la roja, porque es que ya es que te lo crees y que estás loco de contento. Y en la semana tercera, el sacerdote se viste de rosita, de rosa, de color rosa. De rosáceos, le dicen ellos. Pues que es, nada más que se viste de esa manera, la tercera semana de Adviento. Pues es como decir, es una alabanza. Es una alabanza. No sé, es como una paz, un gozo. Y se viste de esa manera. Y el blanco, pues ya que viene la pureza de Dios en ese niño. Es muy importante esto porque nos hacen entender. En la primera venida, el precursor fue Juan el Bautista. En el Concilio de Zaragoza, pues, se decidió preparar la Navidad. Fue cuando se decidió hacer el Adviento. Bueno, ¿qué más cosas? Pues que la Virgen, esto por un WhatsApp me he enterado, que el Día de la Virgen, el Día Real de la Virgen, no es en mayo, que se le dedica a ella. El mes de la Virgen es diciembre, porque es el mes donde ella, pues, iba a dar a luz. Entonces llevaba ya a Jesús ya formado dentro de ella. ¿Ya? Entonces ese es el tiempo de la Virgen, porque fue la que dio a luz al Hijo de Dios, ¿no? Y ahora en la segunda venida, ¿quién es el anunciador de Jesucristo? ¿Quién es el precursor de Jesucristo? Pues yo creo que es una precursora. Y nos está hablando, esto os digo, esto es cosa mía. No sé si el Señor me lo está diciendo, pero yo por lo que estoy diciendo, la que nos está anunciando con apariciones, con mensajes, es María, es su propia madre. Está anunciándolo y nadie le cree. Bueno, le creen muchos, pero no todos. Y lo mismo que le pasó a Juan. Nadie le cree. A mí, en las lecturas estas del Apocalipsis de diciembre, pues eran todas preciosas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, pues no lo tenéis que leer porque viene anunciado lo que es la segunda venida, ¿eh? Dice, estén despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero está hablando de que vendrá. Es que no nos predican esto. Es que yo escucho una predicación el primer domingo de Adviento, que las estrellas caerán, que se moverán los montes, que habrá todo esto. Y yo he escuchado de que las estrellas es los gobiernos. Digo, pues, ¿qué pone las estrellas? Si quiere decir los gobiernos, pondrá los gobiernos. Entonces, que no se predica eso, ¿no? Dice, por eso estén despiertos, porque no saben el día que vendrá su Señor. Si el dueño de la casa supiera qué hora de la noche va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto. Por eso estén ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos os esperéis. Y solamente quiere el Señor que veamos los signos de los tiempos, hermanos. Se están dando los signos de los tiempos. Se está dando la apostasía. Se está dando el pecado generalizado. Se está dando todo tipo de corrupción. Y ese era el panorama que iba a haber para cuando viniera el Señor. Dice que iba a ser como en los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé era una corrupción. Todo era sexo, todo era borrachera, y el Señor advirtió a Noé, porque fue el único que le escuchó, y le dijo que preparara un arca. Claro, qué risa. No había llovido. Hasta entonces no había llovido. Los campos crecían con el rocío. Caía el rocío y crecían las plantas. Entonces, claro, no era una locura. Hace un barco para que flotara en el agua, cuando no había agua. Y llovió, y empezó a llover, y lo único que se salvaron fueron los que creyeron. Pero la risa, y los insultos, y la vergüenza que tuvo que pasar Noé, hasta de su propia familia. Hasta de su propia familia. Y hay unos cuentecillos que puede que sea verdad, pero bueno, para que veáis cómo el Señor usa los signos. El Midrash es un libro de como si fueran parábolas, ¿no? Para enseñar la fe y todo lo que es con respecto a Dios. Entonces, con el momento este de meterse todo en el arca, pues hay esta historia. Resulta que los yernos de Noé se reían de su suegro. Sí, con lo del barco, se reían de él y todo eso. Y él les dijo, y le decían, ¿cuándo nos vamos a meter dentro del barco? Y él, cuando caiga agua por la chimenea, me lo ha dicho el Señor. Y todos dijeron, vamos a coger un cubo y vamos a echarle agua por la chimenea. Vamos a echarle agua por la chimenea. Y así nos reímos de él. Entonces estaban allí y ven que cae el agua por la chimenea. Y dice, venga, todo al arca. Y es, ¡oh, oh, sí hemos sido nosotros! Dice, es que Dios no me dijo quién iba a echar el agua por la chimenea. Para que veáis cómo el Señor pone signo que tú a lo mejor dices, pero si ha sido yo, vale. Pero si el Señor me dijo que iba a pasar esto, no me dijo de qué manera. ¿Eh? Y por eso ellos se salvaron. Nosotros el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo que creamos, que lo esperemos, que viene pronto. En el Apocalipsis al final, el Señor lo dice. Dice, mira que vengo pronto. Dice, voy a llegar pronto. Eso le dijo Jesús a Juan. Voy a llegar pronto. Llevo conmigo el salario para dar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Felices los que lavan su ropa. Los que lavan su ropa es los que vamos al perdón de Cristo, a la sangre de Cristo. Porque así tendrán acceso al árbol de la vida. Después dice que la esposa y el espíritu al final tienen que decir, ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es ahora mismo en este lugar? ¿Quién es la esposa? Nosotros. Y dice que al final todos tendrán un deseo, toda su iglesia tendrá un deseo de que venga ya. Y yo digo, hermano, que nunca he escuchado a tanta gente decir, Dios mío, ven ya y haz justicia. Pero ya hasta los que apenas creen, ven ya, ven. Y es el grito, ven, Señor Jesús. Así que yo voy a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que venga pronto. Que venga pronto, que nos dé la salvación, que nos dé la oportunidad. Señor, te pedimos que no queremos estar ajenos a lo que tú quieres que veamos, Señor. Queremos creer en todo lo que tú nos has dicho, Señor. Queremos ser como Noé, que creyó. Señor, nos metemos en este arca tuya, que es tu iglesia, que es tu pueblo santo. Y aquí esperamos tu venida, Señor. Prepáranos, Señor, y danos esa alegría, Señor, de saber que se acerca nuestra liberación. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.